Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
¿Cómo sé yo si necesito vitamina D? Con un análisis de sangre. Claro, si tengo 25 años, como de todo y me expongo al sol todos los días, ¿es presumible que yo no tenga suficiente vitamina D? No. Pero ¿a quién hay que medirle la vitamina D? Nosotros decimos que hay que medírsela a los sujetos de riesgo. Y aquí hacemos otra lista de la compra. Fíjate, niños, niños en desarrollo, ancianos, sobre todo los institucionalizados y que no salen al sol. Tienen dos motivos. Primero, que no salen al sol, pero además es que por ser ancianos tienen un déficit de vitamina D presumible por su edad. En tercer lugar, mujeres maduras, personas que están en tratamiento de osteoporosis. Ya tenemos ahí el cuarto grupo. Hemos dicho los enfermos hepáticos, los que tienen hígado graso no alcohólico. Esos también pueden tener problemas con la producción de vitamina D. Sexto, los obesos. Oiga, ¿y yo que no soy obeso pero que tengo sobrepeso? Pues está usted en el camino. Inclúyase. El octavo grupo, aquellos ex-obesos que han hecho cirugía bariátrica y que les han recortado el intestino, con lo cual les han alterado la absorción intestinal. Necesitamos medirles la vitamina D y probablemente darles vitamina D todos los días. Ya tenemos 9 grupos. Si a eso añadimos los pacientes polimedicados, los que toman muchas medicinas, y te aseguro que por encima de los 50 años hay muchas personas que toman 2, 3, 5, 7 pastillas al día. Esos tienen, para empezar, un incremento del metabolismo hepático. Mídales usted la vitamina D, que es la consecuencia de la actividad del hígado también. Por lo tanto, ya tenemos ahí prácticamente 10 grupos de riesgo. Añadamos 2 grupos más de gente joven, infértiles y gestantes.
Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast, hoy en colaboración con Faes Pharma y con la ayuda del doctor José Luis Neiro, médico especialista en ginecología y obstetricia y con una amplia experiencia en el estudio y manejo de la osteoporosis, descubriremos que la famosa vitamina D es en realidad una hormona, fundamental para la absorción de calcio, la función muscular y el sistema inmune. Y aunque ahora parece el santo grial de la salud, desbancando incluso la archifamosa vitamina C, vamos a ver qué dilema nos plantea la vitamina D y qué datos debemos conocer. Doctor Neiro, bienvenido de nuevo al podcast. Qué ilusión tenerte al otro lado.
Muchísimas gracias. Para mí es también un inmenso honor estar en tu podcast y además me hace muchísima ilusión, vista la repercusión que tuvo el que tuviste a bien grabar conmigo en 2019. La verdad es que para mí es una satisfacción profesional inmensa.
Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un temazo, la famosa vitamina D, que cuánta controversia provoca este tema. Pero no vamos a dar nada, por supuesto, doctor, así que empecemos por el principio. ¿Qué es esto de la vitamina D y para qué sirve?
Para empezar, habría que decir que durante prácticamente 100 años hemos cometido un error inmenso y es hablar de un sistema endocrino, de una hormona, como si fuera realmente una vitamina, y no lo es. Yo suelo decir en clase que cuando hablamos de vitamina D cometemos dos errores. Uno, porque ni es una, y dos, porque ni siquiera es vitamina. De tal manera que, en realidad, es un complejo de sustancias que forman un sistema endocrinológico, un sistema hormonal. La diferencia fundamental entre una hormona y una vitamina es que la hormona la podemos fabricar en nuestro organismo porque tenemos aparatos, funciones, datos metabólicos, procederes bioquímicos que consiguen fabricar el producto. Sin embargo, la vitamina no la podemos fabricar. La vitamina nos tiene que llegar desde fuera, por la dieta, por pastillas o como sea. Por ejemplo, el ácido ascórbico, la vitamina C, yo no la puedo fabricar. Me la como con los pimientos verdes, con las naranjas, con los kiwis, pero yo no la puedo fabricar. De tal manera que si no tengo vitamina C, sufro una enfermedad consecutiva al déficit que se llama escorbuto y que ya no tiene nadie, y que tenían antiguamente los marinos cuando atravesaban los grandes mares, porque a partir del cuarto, quinto, sexto día se les acababa la verdura fresca o las frutas y ahí empezaban a penar. Con las hormonas no es este el asunto. La hormona D es algo que fabricamos en el organismo de manera muy compleja, y que necesita la luz solar, la piel, el hígado, el riñón. Ya lo iremos viendo a lo largo de tus preguntas, pero es un sistema complejo que somos capaces de producir y que, de la misma manera que otras hormonas, va descendiendo conforme aumentamos nuestra edad. Este es el principal de los problemas.
¿Y para qué sirve esta maravillosa hormona que nos trae de cabeza?
Para cualquier cosa. Si uno se pone a mirar en donde hay receptores hormonales para la vitamina D, o sea, lugares del organismo humano donde se acepta la acción de la vitamina D, uno se da cuenta que hay receptores en la piel, hay receptores en el hígado, hay receptores en el hueso, hay receptores en el músculo, hay receptores en el ovario, hay receptores en el testículo, hay receptores en el tiroides, hay receptores en el ojo, hay receptores en el cerebro. Eso significa que la vitamina D tiene acciones en todos esos lugares. Pero te digo más, hay receptores en el tejido muscular y en el tejido óseo de los fetos en desarrollo, hay receptores en la placenta. ¿Y eso qué significa? Que la vitamina D también tiene vigencia, también tiene funciones en el feto en desarrollo y en la placenta. ¿Qué quiere esto decir? Que como muchas otras hormonas, algo que les es consustancial, actúan en muy diferentes lugares de allí donde son fabricadas. Hormona, en griego, significa yo excito, viene del griego hormón, que significa yo excito. Eso significa que la hormona se fabrica en un determinado lugar y actúa en otro, muy distinto e incluso muy distante. Entonces, la hormona D, como todas las otras hormonas, actúan de muchas formas distintas, por ejemplo, para la absorción intestinal del calcio. Por mucho que tú te forres a beber leche como una loca y tomes 5 litros al día, si no tienes vitamina D, con perdón, defecas todo el calcio de la leche y no tendrías ni gota de calcio absorbido desde el intestino. De eso se ocupa la vitamina D. Pero además la vitamina D es capaz de mejorar, de producir la contractilidad muscular. La contractilidad muscular es la propiedad que tienen las fibras musculares de acortarse. De tal manera que cuando se acortan sucede el movimiento. Pero el mismo movimiento que tú estás haciendo ahora para asentir con la cabeza o para parpadear, eso supone músculo trabajando. Para que el músculo se contraiga, digamos que el calcio de la sangre tiene que entrar dentro de las células. Y ese intercambio también está mediado, en cierta manera, por la vitamina D. Por tanto, si no hay calcio, no hay adecuada contractilidad muscular y, por tanto, no hay adecuado movimiento. De hecho, las personas que tienen déficit de vitamina D aquejan mucho cansancio. Pero fíjate que el músculo más importante de nuestro organismo, el corazón, es un tejido muscular exactamente igual que cualquier otro y que necesita calcio, unos buenos niveles de calcio dentro de la sangre para seguir trabajando cada día, cada minuto, cada segundo. Porque cuando se nos para el corazón en 4 minutos, nos entierran. Se acabó la historia. Por tanto, estamos hablando de cosas muy serias en relación con la vitamina D.
Estabas explicando antes que esta vitamina D proviene de los alimentos y también se sintetiza en el cuerpo a través del sol. ¿Necesitamos esas dos fuentes para poder tener vitamina D o con una de ellas es suficiente?
Esa es una magnífica pregunta. Digamos que el reparto es 10-90. El 10% de la vitamina D procede de la alimentación, el 90% procede del sol. Ese 10% de la alimentación, ¿cómo se consigue? Fundamentalmente con los pescados azules, fundamentalmente con la leche entera o los productos lácteos, también con la yema de huevo, con algunos productos muy específicos, pero que necesitaríamos comer en exceso para conseguir los buenos niveles de vitamina D que nuestro organismo necesita. Ejemplo concreto, necesitaríamos unos 22 huevos al día. Unos 7,5 litros de leche al día. Eso madre no mía. Hay forma. Eso es una locura. Entonces, no podemos confiar en la dieta. Vamos al sol, que nos da el 90% de la vitamina D. Vale, de acuerdo. Muy bien, fenómeno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos 15 o 20 minutos de irradiación solar al mediodía, que es el periodo de máxima potencia de los rayos ultravioleta, y además en determinadas latitudes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la inclinación de los rayos solares sobre la piel también influye y estos deben ser muy perpendiculares, debe ser muy al mediodía. O sea, no me sirve el sol que yo tomo a las 7 de la tarde, me sirve el que tomo a las 12 del mediodía. Claro, pero es que a las 12 del mediodía yo que vivo en Córdoba, por ejemplo, pues me calcino y por eso las cordobesas salen a la calle, a los patios cordobeses a charlar con sus amigos y sus amigas, ¿verdad? A las 9 de la noche, cuando ya no hay sol. Ya, y por eso en Córdoba, por cierto, y en Las Palmas de Gran Canaria, es donde hay menores niveles de vitamina D de toda España. Y si nos vamos al mundo, el lugar del mundo donde hay menos vitamina D es el lugar del mundo donde hay más insolación, que es el Oriente Medio. Los países del Ecuador, en general, tienen muy bajos niveles de vitamina D. El 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. El 72% de las mujeres colombianas. Y el lugar del mundo con más bajos niveles de vitamina D es, a ver si te suena, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Yemen. ¿Por qué? Porque por razones culturales o religiosas la gente va cubierta de arriba abajo y no toma el sol. Por tanto, tenemos que empezar a olvidarnos del sol para conseguir buenos niveles de vitamina D, porque la experiencia dice que no es suficiente.
¿Y cómo es el mecanismo, doctor Neiro? ¿Cuál es el mecanismo para que el sol consiga que nuestro cuerpo sintetice esa vitamina D? Así explicado, grosso modo, sí. Barrio Sésamo, para que lo entendamos.
Grosso modo y Barrio Sésamo. Digamos que hay 4 formas de vitamina D en el organismo. Por eso decíamos antes que no es una ni es vitamina. Bueno, lo de la vitamina ya ha quedado aclarado. Vamos a lo de la una. Digamos, de los alimentos vegetales viene una forma de provitamina D que se llama ergocalciferol. Sin embargo, de los animales viene una forma de vitamina D, de provitamina D, que se llama colecalciferol. Nos tenemos que ir acostumbrando a esos nombres. Ya tenemos 2, ergocalciferol, colecalciferol. Bueno, pues ambas en la piel sufren una transformación bioquímica gracias a la acción de los ultravioletas A. Cuidado, de esos ultravioletas que son más cancerígenos. ¡Ah, amigo mío! Es que los ultravioleta, que son cancerígenos para la piel, también son buenos para otra cosa y en pequeñas dosis, para fabricar, para hacer una provitamina D. Inducen una primera transformación y eso concluye en producir un producto que es ofertado al hígado. Va a través de la sangre, llega al hígado y el hígado dice, hombre, lo voy a mejorar. Y el hígado fabrica una primera hidroxilación. Le pone un alcohol en posición 25, ¿verdad? En la molécula los diferentes carbonos tienen números, pues en la posición 25 le pone el hígado, mediante un proceso metabólico complejo, le pone un grupo hidroxilo. Y entonces tenemos la 25-hidroxicolecalciferol, el tercer producto, ¿eh? Teníamos ergo, de origen animal, cole, calciferol de origen animal, y ahora ya tenemos el primer producto que sale del hígado, la 25-hidroxivitamina D. Esa todavía no es activa. No sirve más que para ir al riñón, y el riñón toma ese 25-hidroxi y dice, buah, esto lo voy a mejorar yo con la gorra. Y le mete una transformación metabólica extra y en posición 1 añade otro grupo hidroxilo. Y de ahí, del riñón, sale la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta sí, esta es la guay. Esta es la metabólicamente activa. Esta es la super chupi. Esta es la que hace todo lo que hemos dicho al principio, e iremos viendo a lo largo de tu podcast que va a hacer muchas más cosas. La 1,25-dihidroxicolecalciferol es una forma metabólicamente activa que, por cierto, dura muy poquito en sangre. Y, por tanto, continuadamente, desde la piel, desde el hígado, con el sol, con los alimentos, tal, tenemos que irle mandando al riñón 25-hidroxicolecalciferol para que él lo modifique y haga la forma biológicamente activa.
Pero
así,
claro,
explicado muy, muy sucintamente.
Yo estoy pensando, rayos ultravioleta A al mediodía, que es justamente lo que te dicen los dermatólogos, que nunca tomes el sol a esas horas, que te protejas bien. Claro, ¿dónde está el equilibrio, doctor Neiro? Porque al final la protección solar impide que sinteticemos esa vitamina D. ¿Cuánto tiempo hay que tomar el sol? ¿En qué zonas? Es muy complejo, ¿eh? Dar un consejo.
Es muy complejo, sobre todo porque un solo consejo no nos sirve. Necesitamos varios consejos. Para empezar, hay que decir que los dermatólogos tienen razón. Nos han ganado la pelea. O sea, yo estoy a su favor de que hay que protegerse del sol. Cierto. Ah, y por cierto, entre comillas y en lo pequeñito, a mí me encanta estar moreno. Pero cada vez estoy menos moreno porque cada vez me protejo más. Lo de estar moreno y estar blanquito es una cuestión de modas. O sea, hasta hace escasamente 100 años, en que no había veraneo, en el sentido que lo conocemos coloquialmente, la gente no se ponía morena. Y es más, durante muchos siglos, nuestra humanidad hacía cosas para parecer más blanco. Es más, ser moreno en la cultura oriental es un signo de bajo nivel socioeconómico, porque solo están morenos los agricultores, los que trabajan en el campo todo el día, y por tanto, en las sociedades avanzadas japonesas o chinas, tienen a gala estar blanquitos, y es más, se protegen continuadamente. No es infrecuente ver a mujeres japonesas caminar con guantes, aún en el verano más tórrido, y además con esclavina, para proteger una especie de capita pequeña que va desde el cuello para proteger los brazos, de tal manera que llevan los brazos al aire, pero cubiertos. ¿Por qué? Pues porque teñirse del sol es una bajeza, es una vulgaridad. O sea que esto es una cuestión de modas. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener unos buenos niveles de vitamina D mediante insolación? Por ejemplo, cuando tú estás en el apartamento a pie de playa y vas a la playa y te cuesta llegar 10 minutos, que esos 10 minutos que llegues a la playa no lleves protector. Y al llegar a la playa, que vas a estar más horas, ahí ya te pones el protector. Sobre todo porque los protectores solares más o menos por encima de 8 de factor de protección solar ya invalidan la acción del sol sobre la piel para fabricar vitamina D. Luego, por tanto, todos los protectores solares evitan la acción de los rayos ultravioleta A, B y C sobre la piel, que es la idea del protector solar. Es más, algunos maquillajes que utilicéis las chicas tienen protectores solares. Ahora ya hay protectores solares que se pueden administrar con cepillos. No, ¿cómo se llama?
Con brochas en polvo.
Con brochetas, con esas brochas que utilizáis para el maquillaje. La sombra de ojos también tiene protectores solares. Por tanto, hay que tomar el sol al mediodía, por ejemplo, donde yo vivo, que es en Bilbao, en el norte de España, solamente de mayo a octubre, porque de octubre a mayo no sirve. Y no sirve porque la inclinación del eje de la Tierra hace que los rayos solares no lleguen con la suficiente potencia como para fabricar esa transformación bioquímica que se da en la piel. Por tanto, yo tomaré el sol de mayo a octubre, ya, pero todos los días, ¿eh? Ya. Y además al mediodía, ya. Pero mira, Cristina, seamos sinceros, en el País Vasco todos los días sol no hace. Hay muchos días de mayo a octubre que está nublado. Y por tanto, tenemos impedimentos incluso meteorológicos que nos impiden acceder a la cantidad de sol que necesitamos.
Y puede haber, en el fondo, un equilibrio entre prevenir ese cáncer de piel y exponernos al sol para lograr la vitamina D. ¿Cuáles serían las tres claves?
Eso es una magnífica consideración porque me trae a la memoria la prudencia, que es la virtud principal del hombre, decía Aristóteles. El punto medio, ¿verdad? No hay que irse a los extremos, no hay que protegerse como las mujeres que culturalmente van en tu país cubiertas de arriba abajo, ni exponerse a cambiar de raza solamente por el color de la piel. No, el ideal sería 10-15 minutos al mediodía en la cara, cuello, en la pechera y en los antebrazos. Solo con eso, sin protección, ya nos es suficiente. Pero hay que tener en cuenta que las personas que viven por encima del paralelo 37 de latitud norte o en la latitud sur, por debajo del paralelo 37 de latitud sur, los que están del polo al 37 grados norte y del polo sur al 37 grados sur, tienen solo 6 meses al año una adecuada insolación. En el hemisferio norte es de mayo a octubre, en el hemisferio sur de octubre a mayo. El resto del mundo, los que estáis entre 37 grados norte y 37 grados sur, yo te diría, toma el sol cualquier día del año, pero con la adecuada protección. No te pases de 10-15 minutos diarios sin protección. El resto del tiempo, siempre protegida.
Bueno, y aparte también yo creo que habría que tener en cuenta, doctor Neiro, que la mayoría de la gente no se echa la cantidad de protector solar adecuada. Los dos deditos que habría que utilizar en el rostro, los dos deditos que habría que utilizar en los brazos, con lo cual, aunque te fotoprotejas, es muy difícil que te fotoprotejas bien. O sea, que algo ya nos estaría dando, ¿no?
Sobre todo porque muchas personas compran un tubo de crema para el verano. No, mire usted, el tubo de crema le debiera durar a usted 4 o 5 días si está todos los días en la playa, porque usted se tiene que poner 2 deditos en la cara, 2 deditos en los brazos, ya, pero cada 2 horas como máximo. Ay, perdón, como mínimo. ¿Qué quiere esto decir? Que hay que actualizar el fotoprotector. O sea, no puedo irme a la playa a las 12 y salir de la playa a las 6, ponerme el protector a las 12:15 y ya no ponerme más. Porque entre el medio me he bañado 2 veces, además me he puesto de arena con una corcreta, luego me he ido a duchar. No, mire usted, tiene usted que ponerse fotoprotector de manera actualizada, sobre todo si va a estar muchas horas. Por tanto, efectivamente, la prudencia de tomar el sol lo adecuado para tener vitamina D, pero ni un minuto más sin fotoprotección. Y esa fotoprotección, aunque no es, yo no soy dermatólogo, ¿verdad?, y me estoy metiendo en camisa de 11 varas, hay que actualizarla. Usted no puede tomar o comprar el frasco de crema en junio y esperar que le dure hasta septiembre. No, tiene usted que pasar por la farmacia más veces.
Ok. Estábamos diciendo que estar por debajo o por encima del paralelo 37 tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sintetizar o no esa vitamina D. ¿El color de la piel afecta a esa capacidad?
Y tanto. Finalmente, cuando los rayos solares te ponen morena, lo que hacen es activar por parte de unas células que hay en la piel los melanocitos. Los melanocitos son unos corpúsculos que están en el interior de algunas células del tejido cutáneo, de la epidermis, y que contienen un producto que se llama melanina. Bueno, pues cuando la melanina se extiende, digamos que los melanocitos tiñen la célula, podríamos decir, y la cambian de color. Y esos melanocitos lo que hacen es evitar la acción solar, evitar que te quemes. Bueno, pues las personas que tienen la piel más oscura se queman menos. Y por eso los dermatólogos distinguen hasta 6 fototipos de piel distinto del 1 al 6. Claro, las personas, ahora está mal dicho decir de raza negra, ¿verdad? Ahora son afroamericanos con esa corrección política que lo invade todo y que coarta incluso la libertad de expresión. Pero las personas que son negras tienen muy pocas probabilidades de ponerse moreno, ya, pero tienen un enorme riesgo de tener déficit de vitamina D, porque no reciben la acción solar. Y no reciben la acción solar porque después de muchos miles de generaciones viviendo en una zona tan insolada como el África subsahariana, la mayoría de esa población es negra, como método evolutivo para protegerse de las quemaduras solares. Es así de sencillo. Claro, ¿dónde hay más rubios? En Escandinavia. Por cierto, te va a sorprender el dato. Escandinavia, que tiene unos niveles medios de vitamina D mejores que los de España, que los de Grecia, que los de Italia o que los de Francia o Portugal, donde tenemos muchas más horas de sol al año. ¿Y esto cómo se come? Allí arriba, en el norte de Europa, hay muchos más rubios con ojos azules, con fototipos terriblemente sensibles a la luz solar. Ya, pero eso ya lo saben las autoridades sanitarias. Y hace muchos años que fortifican los alimentos con vitamina D. Y entonces todos los lácteos que se fabrican y se venden en Dinamarca, Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia, en los países nórdicos, están fortificados con vitamina D. Para que la población, cada vez que se tome un yogur o un vaso de leche o se coma un trozo de queso, esté admitiendo en su organismo la vitamina D que la ausencia de sol no le va a proporcionar. Está bien pensado.
Y, por ejemplo, las nubes y, no sé, la contaminación, ¿afectan también a esa capacidad de sintetizar la vitamina D?
Claro. Sobre todo aquellas nubes que están más cargadas de agua, que son las nubes más oscuras y que, por tanto, más luminosidad absorben. Si a eso añadimos el smog, la contaminación ambiental, que, por cierto, en el año 2020 cedió en nuestras grandes ciudades maravillosamente bien, sobre todo porque no andábamos en coche, porque no andaba nadie, ¿verdad? Pues todo eso ayuda a que tengamos más dificultades para recibir la insolación. Por tanto, yo creo que el mensaje, y así lo transmito yo muchas veces en los congresos médicos, es: deje usted de confiar en el sol. No puede usted pensar en que va a seguir consiguiendo su vitamina D a través del sol. Sobre todo porque, antes lo hemos mencionado y yo creo que es bueno que lo traigamos ahora, a lo largo de los años que usted va a seguir viviendo, va a ir disminuyendo su nivel de producción de vitamina D. Hombre, ¿y eso por qué? Pues porque tenemos la feliz idea de ser obstinadamente amantes de la vida y nos gusta vivir más allá de los 50 años. Claro, si nos muriéramos todos a los 45 o 50 años, como hace 100 años la esperanza de vida media de la mujer española eran 45 años, pues si nos muriéramos a los 45 o 50, no habría prácticamente hipotiroidismo, no habría déficit de vitamina D, no habría alteraciones consecutivas a la menopausia. ¿Por qué? Porque la gente se moriría antes de que sucediera ese déficit hormonal. Pero si seguimos obstinados en seguir viviendo, la vitamina D se deja de fabricar poco a poco, entre los 40, 45, 50 y cada vez menos. Cada década, dicen algunos autores, que fabricamos alrededor de entre un 20 y un 25% menos de vitamina D. ¿Por qué? Porque envejecemos y porque el envejecimiento supone deterioro de todas las funciones.
¿Y de alguna manera, doctor Neiro, se puede crear como una especie de reservorio de vitamina D? No sé, en verano, aprovechar esos meses y que nos duren esas baterías de vitamina D todo el invierno. ¿Eso funciona así o no?
Sí y no. No hay una respuesta definitiva. ¿Existe una especie de reservorio? Bueno, nosotros le decimos secuestro, que no es bueno. Fíjate, entre reservorio suena muy bien y secuestro suena muy mal, estamos hablando de la misma cosa. El tejido adiposo, la grasa, lo que no nos gusta tener en los michelines a casi nadie, ¿verdad? Eso secuestra la vitamina D. La vitamina D es liposoluble, se diluye en grasa. Junto con la A, la E y la K, la A, D, E, K, son las cuatro vitaminas liposolubles. Eso significa que la vitamina D es secuestrada en el tejido adiposo. Y cuando se dice secuestrada, quiere decir que no está actuando, que no está haciendo lo que debe. Por tanto, fíjate que secuestro suena mucho peor que reservorio. Ciertamente, tomar el sol durante el verano es bueno, sí, pero eso te dura un mes y medio. Ya lo hemos demostrado. Mira, cuando hemos medido en las clínicas de fertilidad los niveles de vitamina D a lo largo de los 12 meses del año, hemos visto que los niveles mejores de vitamina D de los pacientes de infertilidad, y lo señalo porque son siempre personas jóvenes, 30, 28, 35 años, ¿verdad? La gente que quiere buscar hijos en las clínicas de fertilidad tiene esos años. También hasta los 40, pero en general son jóvenes. Bueno, pues sus mejores niveles de vitamina D están en el verano, ya. Pero más allá del 15 de septiembre decaen escandalosamente. ¿Por qué si son jóvenes? Pues porque ya no se toma tanto el sol y porque el reservorio que has hecho durante julio y agosto se te acaba en mes y medio, si no lo actualizas todos los días. Y la gente no toma el sol todos los días. Ahora ya no veraneamos como antes de mayo a septiembre. Ni siquiera de junio a septiembre. No, ahora veraneamos un par de semanas, quien más, quien menos se va una semana al sol, Ya, pero mire usted, si usted se va a Canarias, y me parece una magnífica idea, 10 días, no sueñe, aparte de descansar brutalmente y ponerse morenito y comer fenomenal y estar magnífico, no sueñe con tener vitamina D todo el año por esos 10 días en Canarias. Porque la inmensa mayoría del tiempo que ha estado en Canarias ha estado protegido también. Por lo tanto, el sol que toma usted en Canarias le sirve para esos días, pero no para muchos más. Y ya lo hemos visto cuando hemos comprobado los niveles de vitamina D de los pacientes que van a las clínicas de reproducción asistida y hemos mirado sus niveles de vitamina D a lo largo de un año. Por encima del 15 o del 30 de septiembre, la cosa decae.
Se discute mucho, doctor Neiro, si esos niveles, porque ahora como todo el mundo parece tener baja la vitamina D, se discute mucho si realmente esos niveles son los adecuados, ¿esos así son los adecuados? ¿Son esos los que hay que tener? Antes no se medía y ahora sí se mide. ¿Por qué parece que la vitamina D es tan trending topic ahora?
Es trending topic porque algunos llevamos 25 años dando el peñazo con la vitamina D y explicando vitamina D por todo el mundo y contando la importancia de la vitamina D. Fíjate, solamente lo voy a mencionar. En el embarazo, en el desarrollo fetal, en la fertilidad femenina, en las características seminales y, por tanto, en la fecundidad masculina. También es importante en la salud ósea, en la salud osteomuscular, en el tratamiento de la osteoporosis. Es definitivamente importante en la disminución del riesgo cardiovascular, en el riesgo oncológico, para la disminución del riesgo de cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de recto. Y podría seguir, ¿eh? Los analizaremos más tarde. El problema de los niveles es que medimos una cosa y en realidad queremos asumir todo lo que tiene que ver con la vitamina D de una forma muy concreta. Fíjate, los análisis que hacemos en sangre periférica cuando te sacan sangre para medir la vitamina D miden la 25-hidroxicolecalciferol, o sea, el producto que sale del hígado. Vale, fenómeno, pero no es el producto biológicamente activo. Oiga, no me líe, ¿por qué no mide usted la renal? Porque es muy caro, y lo digo bajito. Y porque además todos los estándares internacionales están hechos alrededor de la 25-hidroxivitamina D. Por tanto, no seamos más papistas que el Papa. Todos medimos lo mismo. ¿Cuál es el asunto? Que para no tener osteomalacia, para no tener raquitismo, para no ver aquellos niños que había antiguamente con las piernas dobladas, con unos huesos blandiblus que no terminaban de crecer, eso es el raquitismo o la osteomalacia, que es la versión adulta del raquitismo, basta con tener 10 nanogramos por mililitro de vitamina D. Ya, pero eso es muy poquito. Claro, es que eso se consigue con casi cualquier cosa. Ya, pero para tener una buena salud ósea es necesario llegar a 20 o 25 nanogramos por mililitro. Ah, ya estamos en otro nivel. Sí, sí. Ya, pero para tener unos adecuados huesos, si usted tiene que salvar su masa ósea porque está usted en los 50 y ya empieza a tener osteoporosis, hace falta tener más de 30 nanogramos por mililitro. Hombre, me lo va usted subiendo, doctor Neiro, y espere que lo voy a seguir subiendo. Y es que la inmensa mayoría de los expertos mundiales empiezan a decir, de momento tímidamente, pero cada vez repiten más, que para evitar el cáncer habrá que tener más de 40 nanogramos por mililitro. Habíamos empezado en más de 10 para evitar niños raquíticos, ya, pero ya estamos en más de 40 para evitar el cáncer de colon. Mira, déjame que te haga una aproximación visual al mapa de Estados Unidos. Tú te acuerdas del mapa de Estados Unidos, ¿eh? Arriba a la izquierda están unos estados muy ricos, el estado de Washington, justamente colindando con Canadá. Arriba a la derecha están los estados de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Que están más o menos en la misma latitud que Barcelona, recordemos, ¿eh? En la misma latitud que Barcelona. Cuando bajamos, a la izquierda por el oeste está California y a la derecha, hacia abajo, ¿verdad? En el este está Florida, ¿verdad? Y Luisiana y bien. Bueno, pues si tú en ese mapa pones el mapa de la insolación, arriba, a la derecha y a la izquierda prácticamente no hay insolación porque viven con muy poquitas horas de sol al año y conforme vas avanzando hacia abajo cada vez hay más horas de sol y cada vez hay más insolación. Miami, Florida, todo el mundo está en guayabera todo el día y todo el día con sol, ¿vale? Pues ahora pones los niveles de vitamina D y arriba a la derecha y a la izquierda hay déficit brutal de vitamina D. Y conforme vamos avanzando hacia abajo, hacia las más mayor número de horas de sol, hay cada vez mejores niveles de vitamina D. Y ahora si pones el mapa epidemiológico en Estados Unidos del cáncer de colon, te das cuenta que arriba, en el norte, tanto en el oeste como en el este, hay brutales cantidades de cáncer de colon por 100.000 habitantes, y conforme vas avanzando hacia abajo, conforme vas avanzando hacia los lugares donde hay más vitamina D, hay menores niveles de prevalencia de cáncer de colon. Y hay una relación perfectamente lineal entre buenos niveles de vitamina D y bajos niveles de aparición de cáncer de colon. Y lo mismo podríamos decir para el cáncer de mama. Fíjate, tener unos niveles de vitamina D por encima de 60 nanogramos por mililitro, que es una cifra que no nos gusta, ¿eh? Porque solemos tratar de evitarlo y nos quedamos ahí en 50, 50 y tantos en nuestros pacientes. Pero las mujeres que tienen más de 60 nanogramos por mililitro de vitamina D tienen 8 veces menos riesgo de tener cáncer de mama que las que tienen por debajo de 20. No se puede sacar la conclusión de que, oiga, si yo tomo vitamina D no voy a tener cáncer de mama. No, mire, eso es mucho decir. Lo que sabemos es que las mujeres que tienen la vitamina D más baja tienen más riesgo de tener cáncer de mama que las mujeres que tienen la vitamina D mejor.
Relación no quiere decir causalidad.
Exacto. Una cosa son los hechos epidemiológicos y otra cosa es establecer una relación de causalidad de esto causa esto. En biología las cuestiones son multifactoriales. Y alrededor del cáncer de mama hay 70 factores distintos. Por ejemplo, lo gordita que estés. Por ejemplo, la cantidad de ejercicio que hagas. Por ejemplo, la cantidad de pitillos que te fumes. Y, por supuesto, el nivel de vitamina D que has tenido durante los últimos 25 años.
Pero que es un cómputo de cosas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Doctor Niro, me gustaría que hiciésemos una lista de la compra, porque aunque hemos dicho que la alimentación solo influyen un 10% y el resto tiene mucho que ver con el sol, para hacer una lista, además de la leche que hemos hablado, ¿qué alimentos nos proporcionan esa vitamina D y sí o sí deberían estar incluidos en la dieta?
Para empezar, yo diría los lácteos. Durante los últimos años nadie entiende muy bien por qué. Bueno, yo sí tengo algunas explicaciones, pero no es asunto que debamos debatir ahora. Se ha puesto de moda hablar mal de la leche. Hablar mal de la leche y los lácteos y presumir de no tomar leche. Pues yo creo que eso es un error. Es un error importante. Entonces, los primeros alimentos que hay que poner en la lista de la compra de la vitamina D serían los lácteos. Digamos que un niño tiene que tomar aproximadamente 1 litro de leche al día. Y 1 litro de leche entera, si el niño no tiene sobrepeso. Es que no debemos tolerar que los niños tengan sobrepeso. Porque darle a un niño leche semidesnatada para evitarle sobrepeso, mire usted, evítele las bebidas carbónicas, evite usted las bebidas azucaradas, evite usted los alimentos ultraprocesados y haga usted que su hijo haga ejercicio y que salga a correr todos los días y que juegue en un equipo de fútbol y que en el recreo no se quede con la Game Boy. Quiero decir, con la tablet, ¿eh? No quiero hacer mala publicidad de nadie. Pero bueno, los lácteos son un producto fundamental y ahí se incluyen los yogures, las cuajadas y los quesos. También los huevos. El malo de la película no es el colesterol. Ya sabemos que el malo de la película es el azúcar. Por tanto, no tengamos miedo a comernos un huevo diario. No pasa nada. No solamente no pasa nada, es que la yema del huevo, gastronómicamente, es la salsa más importante de toda la gastronomía mundial. Combina con dulce, con salado, con amargo. Se puede comer sólida, caliente, fría, en postres, aderezando una ensalada. Es una cosa maravillosa la yema de vitamina, la yema del huevo. Y la yema tiene mucha vitamina D porque tiene mucho colesterol. Y el colesterol es la base bioquímica de la vitamina D. Fíjate, como todos los esteroides, todos proceden del colesterol. Y de ahí proceden también los corticoides, también proceden los estrógenos, también proceden los progestágenos y proceden los andrógenos, las hormonas sexuales femeninas y masculinas. No me quiero perder. Más alimentos que contengan buena vitamina D. El salmón y los peces azules. ¿Qué pasa con el salmón? Que lamentablemente los pobres comemos salmón de piscifactoría y solamente algunos ricos y en determinadas regiones del mundo pueden comer siempre salmón salvaje. Y hay una diferencia fundamental en la cantidad de vitamina D que tiene el salmón salvaje y el salmón de piscifactoría. ¿Quiere esto decir que el salmón que compramos en nuestras pescaderías es malo? No. Quiere decir que comemos mucho más salmón del que fabrican nuestros ríos. Y por eso la mayoría del salmón que consumimos es salmón de piscifactoría, que no tiene el mismo nivel de vitamina D por 100 gramos de producto. Pero sigue siendo un producto magnífico para aportar a la dieta calcio, no solo vitamina D, y vitamina D. Entonces, si usted tiene la suerte de vivir en el estado de Washington, en el norte, en el noroeste de Estados Unidos o en Canadá, seguramente comerá más veces al año salmón salvaje de lo que como yo. Pues coma usted salmón salvaje, perfecto. Otra forma de vitamina D, los pescados azules. Y a poder ser, y ya introduzco un elemento dietético que no viene a cuento, porque yo soy ginecólogo y no nutricionista, pero procure usted comer pescados azules pequeños. Porque cuanto más grandes, más mercurio acumulan por kilo de peso. Por tanto, entre atún y bonito, bonito. Pero entre bonito y sardinas, sardinas. Y entre sardinas y anchoas, anchoas. Pero no se vaya a muy pequeños, ¿eh? Que no le vendan a usted embriones. No coma usted embriones. Coma animales adultos, ¿eh? Que hayan llegado a su vida más madura. Entonces, anchoas, sardinas, caballa, verdel, jurel, chicharro, son alimentos magníficos. Bonito. Si usted va a comer atún o túnidos en general, ¿verdad? Que no sea más allá de 50 gramos al mes. Pero no por la vitamina D, sino para reducir el nivel de mercurio de nuestro organismo. ¿Y por qué hay mercurio en los animales? Porque somos unos guarros y echamos las pilas con mercurio a cualquier sitio. No, mire usted, el problema no es de los animales, es de los humanos. Pero bueno, entraríamos en otro debate.
Tengo entendido que los hongos también tienen mucha vitamina D, ¿no?
Cierto.
Por ejemplo.
Cierto. Cierto. Sobre todo algunos hongos, Boletus edulis, Sisac y Bilurdiñe, yo me sé los nombres de las setas en euskera, pero los hongos en general, incluso los champiñones tienen suficiente vitamina D. Lo que pasa es que hay que comer grandes cantidades. Recordemos que la dieta nos va a proporcionar solo el 10% de la vitamina D que necesita nuestro organismo. El otro 90% viene del sol. Y si usted tiene 50 años, lo que yo le recomiendo es comer tal o cual cosa o tomar el sol. No. Lo que le recomiendo, sobre todo si tiene usted 50 años, es acudir a su médico de atención primaria o a su ginecólogo o a su endocrinólogo o al médico que quiera y que le haga un análisis de 25-hidroxivitamina D. Porque sabremos exactamente con quién nos jugamos los cuartos y sabremos si usted va a necesitar suplemento farmacológico de vitamina D o no.
Para aclarar entonces, doctor Neiro, vamos a aterrizar el tema del déficit, que yo me he perdido un poco en los que son normales y los que no son normales. ¿Cuáles son los niveles de vitamina D normales? Y me gustaría también saber si es igual para hombres y en mujeres y en todas las edades o varía.
Para empezar, de manera universal, todo lo que está por encima de 30 nanogramos por mililitro de 25-hidroxicolecalciferol en sangre periférica es normal. Ya está. Lo que está por debajo de 30, decimos que no es normal. Entonces, de 30 a 20, hablamos de insuficiencia de vitamina D. De 20 a 10, hablamos de déficit de vitamina D. Y por debajo de 10, hablamos de déficit severo, o grave si quieres, o muy severo, de vitamina D. Siempre hablando de que estamos midiendo la hepática, la que sale del hígado, la 25-hidroxicolecalciferol. En este momento, en España y en todo el mundo, tenemos suplementos farmacológicos de tres tipos distintos. Y esto hace que todavía se enmarañe un poco más el asunto. Pero aquí no hay problema, porque nos lo sabemos los médicos. Tú no tienes que elegir la vitamina D que vas a comprar en la farmacia. Tu médico de cabecera te ha dado una u otra. Y tu médico de cabecera te puede dar colecalciferol, la prehepática. Esa tiene que ser metabolizada por el hígado. Tu hígado la tiene que transformar. De tal manera que eso exige una transformación metabólica que hay que considerar en el caso de que tú tengas enfermedades hepáticas. O que estés tomando muchos medicamentos, o que estés en una situación en la que tu hígado debe ser conservado porque ya está un poco tocado, porque tienes un hígado graso no alcohólico, por ejemplo. En segundo lugar, hay otra forma medicamentosa de vitamina D, que es el calcifediol. Calcifediol, que tiene otros nombres, o calcidiol, es la 25-hidroxivitamina D. Es lo que sale del hígado. Esta no sobrecarga el hígado. En modo alguno tiene ninguna influencia sobre el hígado. Es más, pasa olímpicamente. Se lo podemos dar a los enfermos hepáticos, se lo podemos dar a las personas que tienen insuficiencia hepática o que tienen cirrosis alcohólica, por ejemplo, o que tienen un hígado tocado. El hígado graso no alcohólico, recordemos que es la enfermedad del hígado más común en todo el mundo. Bueno, pues el hígado graso no alcohólico supone un pequeño déficit de función. Bueno, pues no voy a sobrecargar el hígado y en vez de darle colecalciferol le voy a dar calcifediol. Todavía hay una tercera forma medicamentosa que tenemos que elegir los médicos, que es la renal, aquella que produce el riñón, la biológicamente activa, que se llama calcitriol. Cuidado, ¿por qué no me da usted calcitriol, doctor Neiro? Mire, no le doy calcitriol porque eso me exige unas medidas médicas que no voy a utilizar con usted. Porque usted no es un enfermo renal. Le puedo dar calcifediol tranquilamente para que su riñón lo transforme en calcitriol, porque si le doy calcitriol tengo que regular muy bien la cantidad de calcio que haya en su organismo. Y eso es un asunto que solo manejan los nefrólogos, los médicos del riñón. Y yo no soy un médico del riñón. Y cuando veo enfermas renales, que a veces los nefrólogos me envían a mi consulta para otros problemas ginecológicos, esas enfermas renales ya tienen calcitriol. Todos los enfermos renales tienen el suplemento de vitamina D. Todos. ¿Por qué? Porque los nefrólogos se saben muy bien desde hace muchísimos años todo este rollo de la vitamina D. Para ellos es absolutamente fundamental.
Conclusión, doctor.
Hasta el extremo, perdón, solamente, hasta el extremo de que todos los enfermos renales tienen una enfermedad ósea típicamente de los enfermos renales, que es la osteodistrofia renal y que es la consecuencia del déficit de producción de vitamina D. Es que no tener vitamina D, Cristina, es muy mala cosa, muy mala cosa.
Es mala cosa, pero la conclusión es que aquí no te puedes suplementar a la buena de Dios porque dices, como no me da el sol, porque no tal, me tomo la vitamina D. No.
No. Esto no es como comerse dos naranjas al día. No, si usted quiere tener buenos niveles de vitamina C, cómase dos naranjas al día. Con eso ya tiene suficiente. No, mire usted. No. Lo de la vitamina D, ya hemos dicho que no es una vitamina, es una hormona. ¿Usted no tomaría hormonas tiroideas a la tonta y a la loca? No, a mí me han dicho que hay que tener tiroides bien, voy a tomar hormonas tiroideas. A ver, no seas majadero. Las hormonas tiroideas son un medicamento. Te lo tiene que recetar un endocrinólogo, un ginecólogo, alguien que sepa. Pues la vitamina D lo mismo. ¿Y cómo sé yo si necesito vitamina D? Con un análisis de sangre. Claro, si tengo 25 años, como de todo y me expongo al sol todos los días, ¿es presumible que yo no tenga suficiente vitamina D? No. Pero ¿a quién hay que medirle la vitamina D? Nosotros decimos que hay que medírsela a los sujetos de riesgo. Y aquí hacemos otra lista de la compra. Fíjate, niños en desarrollo, ancianos, sobre todo los institucionalizados y que no salen al sol. tienen dos motivos. Primero, que no salen al sol, pero además es que por ser ancianos tienen un déficit de vitamina D presumible por su edad. En tercer lugar, mujeres maduras, ¿eh? Lo que antiguamente se llamaba mujeres maduras, que ahora son chicas de 50 o 50 y tantos años. Por la misma razón, personas que están en tratamiento de osteoporosis, ya tenemos ahí el cuarto grupo. Hemos dicho los enfermos hepáticos, los que tienen hígado graso no alcohólico. Esos también pueden tener problemas con la producción de vitamina D. Sexto, los obesos. ¿Recuerdas que hemos dicho que el tejido adiposo retiene, secuestra la vitamina D? Por tanto, a los obesos también hay que medir la vitamina D. Oiga, ¿y yo que no soy obeso pero que tengo sobrepeso? Pues está usted en el camino. Inclúyase. El octavo grupo, aquellos ex-obesos que han hecho cirugía bariátrica y que les han recortado el intestino, con lo cual les han alterado la absorción intestinal. Necesitamos medirles la vitamina D y probablemente darles vitamina D todos los días. Ya tenemos 9 grupos. Si a eso añadimos los pacientes polimedicados, los que toman muchas medicinas, y te aseguro que por encima de los 50 años hay muchas personas que toman 2, 3, 5, 7 pastillas al día. Esos tienen, para empezar, un incremento del metabolismo hepático. Mídales usted la vitamina D, que es la consecuencia de la actividad del hígado también. Por lo tanto, ya tenemos ahí prácticamente 10 grupos de riesgo. Añadamos 2 grupos más de gente joven, infértiles. ¿Cómo? Sí. Es que la vitamina D, si quieres entramos luego, influye en la fertilidad. Y gestantes. ¿Y por qué gestantes? Porque cada gestante, a lo largo de 9 meses, fabrica de la nada un esqueleto nuevo, el del feto. Y el esqueleto se fabrica con muchas cosas, entre otras proteínas como el colágeno, pero también calcio. Y si hablamos de calcio, tenemos que hablar de vitamina D, porque la que regula la absorción del calcio es la vitamina D. Por tanto, las mujeres embarazadas son sujetos de alto riesgo a las que hay que medir la vitamina D y suplementarles con vitamina D para que hagan un adecuado esqueleto fetal. Fíjate qué importancia. Es que ya sabemos hoy que los niveles de vitamina D de la gestante son definitivos para orientar el peso del recién nacido. ¿Cómo? Sí, sí. Las mujeres que tienen mejor vitamina D tienen más peso el crío al nacer. Pero fíjate que es que el peso al nacimiento está orientando la masa ósea que vas a desarrollar a lo largo de los 35 siguientes años. Y por tanto, dependiendo de que tú nazcas con 1.800 gramos porque seas un chiquilicuarte, o que nazcas fornido con 3.300, puede depender que tengas osteoporosis a los 40. A los 40 años. ¿Cuál es el corolario de todo esto? Que todo está relacionado, Cristina. Que no somos orejas por un lado, corazón por otro y riñones por un tercero. No, es que esto es biología y todo está interrelacionado.
Y doctor Neiro, hablábamos antes de en el déficit de vitamina D que uno de los síntomas puede ser cansancio. ¿Qué otras pistas tenemos para sospechar que podemos tener un déficit de vitamina D?
Otra magnífica pregunta. Esto me recuerda una cosa que no quiero pecar de simplista y mucho menos de machista. Pero fíjate, los compañeros de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, hace unos años, 4 o 5 años, está recogido en mi blog, en neiro.com, le dediqué una noticia entera porque me pareció maravillosa la iniciativa. Hablaron con las esteticistas, no sé cómo se llaman las mujeres que hacen las uñas.
Las manicuras, las manicuristas.
Manicuristas. Pues las manicuristas de todo Colombia recibieron una formación por parte de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral porque eran unas mujeres que estaban en una predisposición maravillosa para ver el estado de nutrición de las uñas de sus pacientes. Y hay una relación directa entre los bajos niveles de vitamina D y el estado de nutrición de las uñas. De hecho, las mujeres que tienen vitamina D baja efectivamente pueden tener cansancio, pero un cansancio además inexplicado, eso de que a las 11 de la mañana en adelante ya no soy yo misma y, chica, he hecho 2 camas, he puesto 7 correos electrónicos, archivado 4 facturas y para las 11 estoy hecha unos zorros. Pues mídete la vitamina D, porque igual la tienes baja. Bueno, pues estas mujeres también tienen las uñas quebradizas, las uñas blandiblus, esas uñas chungas, ya sabes a lo que me refiero, que las manicuristas, que están todo el tiempo encima de, haciendo la manicura de las mujeres y la pedicura, pueden observar. Y les decían, oiga, si usted tiene las uñas un poco débiles, vaya usted a su médico para que le mire los huesos. El mensaje era muy sencillo. Si usted tiene las uñas mal, igual tiene los huesos mal, sin más. En el medio hay que hacer muchas cosas. Hay que medir algunos análisis, medir la vitamina D, hacer una densitometría. Sí, sí, pero lo hemos descubierto haciéndome la manicura. Entonces, tú me dices, signos clínicos, el cansancio, las uñas quebradizas o con mala salud. También la posibilidad de que tengas dolores generalizados. Porque cuando digo dolores generalizados, las mujeres dicen, me duelen todos los huesos desde la punta del dedo gordo del pie. En realidad lo que están diciendo es, me duelen las articulaciones. Bueno, pues esas poliartralgias de todas las pequeñas articulaciones del organismo, sobre todo de carácter matutino, pueden estar influidas por una vitamina D baja. Los síntomas son muy tenues. Esto es un poco, yo lo suelo comparar con lo que pasa en el hipotiroidismo, que también es un déficit hormonal. Claro, es que para que el hipotiroidismo dé síntomas, el cansancio, la somnolencia, que no te salgan bien las ideas, que tengas dificultades para la ideación, que tengas un hablar lento, que no puedas expresar bien los conceptos, para entonces tienen que haber pasado 2, 3 o 5 años en hipotiroidismo. Lo mismo para la vitamina D. Yo tengo pacientes que tienen 6, 7, 8 nanogramos por mililitro de vitamina D. La pregunta es, ¿desde cuándo? Pues igual llevan así 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque las mujeres sois capaces de 27 cosas distintas. Y además presumís de que hacéis varias cosas a la vez. Y yo puedo con este cansancio y a mí no me va a detener nadie. Y tiráis y echáis de la resiliencia. Pero igual te ayudaría a medirte los niveles de vitamina D, porque resulta que tienes 10 nanogramos por mililitro. Y cuando le pones un poco de calcidiol a esas mujeres y a los 3 meses le haces venir a la consulta para volver a medir la vitamina D, las mujeres te dicen, es que ahora me has devuelto la vida con el tratamiento ese. Es que ahora he vuelto a ser yo misma. Sí, es que la de antes no eras. Esta es la que eres. La que tiene 38.
La falta de energía. Y hablábamos antes de la menopausia. José Luis, tú que eres tan experto en esta etapa vital de la mujer, ¿por qué las mujeres en la menopausia deben tener especial cuidado con el déficit de vitamina D? ¿Por qué nos afecta tanto?
Fundamentalmente porque la masa ósea, la salud ósea, es la consecuencia de la actividad de los estrógenos. Y durante la menopausia se pierden los estrógenos de manera brusca. Sí. Pero en los 2 a 3 o 5 años anteriores a la menopausia, los estrógenos van decayendo poco a poco de manera silente. Si no hay alteraciones menstruales, las mujeres no notan que tienen cada vez menos estrógenos, porque se van acostumbrando a un nivel cada vez menor. Los ovarios no dejan de funcionar como los partidos de fútbol, a golpe de silbato. Pi, ahora hay partido, pi, ahora ya no hay partido. No, los ovarios van dejando de funcionar poco a poco. Y en ese declinar, al ir perdiéndose los estrógenos, se va perdiendo la acción beneficiosa que los estrógenos y la vitamina D tienen sobre la salud ósea. Los estrógenos evitan la destrucción del hueso. Y no solamente eso, sino que además favorecen la formación de nuevo hueso. El esqueleto es un tejido muy dinámico. Cada 10 años cambiamos nuestro esqueleto al 100%. Renovamos el esqueleto. Y esto es porque determinada célula en el interior del organismo del esqueleto se come las pequeñas microfracturas microscópicas de la actividad diaria y por detrás viene otra célula que crea nuevo hueso para sustituir al deteriorado. Ese equilibrio tiene que estar perfectamente bien compensado. Porque de otra manera, cuando fallan los estrógenos, hay un aumento de la destrucción y una disminución de la formación. Con lo cual hay una pérdida de masa ósea, silente, la mujer no se entera. Y de repente a los 53 años, apenas 2 o 3 años después de la menopausia, de repente va un día, se cae al suelo y se rompe la muñeca. ¿Cuántas mujeres de entre 45 y 55 años al caerse, jo, me di un trompazo, me rompí la muñeca? No. Su hueso estaba osteoporótico, señora. ¡Ay, qué dice! Si solo tengo 52 años. ¿Me insulta usted, doctor Neiro? No, querida. Una fractura de bajo impacto es la que se hace una mujer o un hombre cuando se cae desde su propia altura o de una escalera de menos de 3 peldaños y que no interfiere ni a las manos, ni a la cara, ni al cráneo, ni a los pies. Si yo me caigo desde mi propia altura y me rompo la nariz, un sujeto de 80 kilos, es una fractura de altísimo impacto sobre el hueso nasal, que es una porquería de hueso. Pero si en la misma caída desde mi propia altura, además del hueso de la nariz, me rompo el codo, amigo mío, esta fractura del codo es una fractura osteoporótica. Porque no es normal que con un tan bajo impacto yo me rompa un hueso tan importante como el codo. Entonces, ¿cuántas mujeres has visto por la calle con el brazo en cabestrillo a los 50 y tantos años? Una tonelada. ¿Cuánta gente les pregunta cuál es su nivel de vitamina D? Muy pocas. ¿Cuánta gente es informada de que puede tener osteoporosis? Muy pocas. Y así nos luce el pelo. La osteoporosis mata 4 veces más mujeres en España que el cáncer de mama. Si medimos la vitamina D de la mujer a los 45-50, ya estamos sobre la pista de su salud ósea. Y la salud ósea se va perdiendo de manera brutal en los años de alrededor de la menopausia. Fíjate, entre el 2 y el 5% de la masa ósea se pierden cada año alrededor de la menopausia. Y sin que la mujer tenga ninguna idea de que eso está sucediendo, si no estamos alerta.
Doctor Neiro, todos hemos leído noticias sobre que tener suficiente vitamina D reduce los riesgos del COVID. Esta pregunta había que hacerla. Incluso que muchos de los pacientes que fallecían tenían valores más bajos de esta vitamina. ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto?
Que todo lo que has dicho es verdad y te has quedado corta. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar, digamos, en negativo. Tener bajos niveles de vitamina D supone más riesgo de tener COVID, no hay duda. Se ha demostrado en todos los lugares del mundo donde se ha medido. Se ha medido en China, en Estados Unidos, en Brasil, se ha medido en Latinoamérica, se ha medido en Europa, por supuesto en España, que lidera gran parte de las investigaciones en vitamina D y COVID. España, líder mundial de las investigaciones en vitamina D y COVID. Pero además de eso, también hemos visto que las personas que tienen vitamina D mejor tienen menos riesgo de vitamina D. Por tanto, tenerla muy mala supone más riesgo, tenerla muy alta supone menos riesgo. Ya. Pero entre los que tienen COVID, los que tienen la vitamina D mejor se hospitalizan menos, porque tienen menos riesgo de necesitar hospital. Avanzo más. Entre los que tienen COVID y están ingresados en el hospital, los que tienen la vitamina D mejor tienen menos necesidad de ventilación mecánica y además ingresan menos en intensivos. Por lo tanto, tienen COVID más leve. Pero te digo más, entre los que están en intensivos con COVID, los pacientes ingresados en intensivos con COVID que tienen vitamina D más alta se mueren menos. Estos son hechos epidemiológicos. Esto es lo que decíamos antes. Una cosa es la relación epidemiológica de que dos cosas han sucedido y otra cosa es la relación causal. Y entonces llegan unos españoles, de la mano de un amigo mío, que es maravillosamente listo el tipo, José Manuel Quesada, un cordobés, que por cierto vive en el lugar de España donde menos vitamina D hay, y de repente dice, bueno, pues si esto es verdad, y es, vamos a hacer un ensayo piloto muy pequeñito, con 75 pacientes. Y a unos les vamos a dar vitamina D y a otros placebo. Los ensayos clínicos, tú sabes que los científicos nos ponemos muy exquisitos para que nada interfiera en lo que yo quiero estudiar. Y por eso hablamos de doble ciego, cuando ni el investigado ni el investigador conocen lo que está tomando cada paciente. Aquí, a cada paciente que ingresaba en las plantas de respiratorio con COVID, con neumonía, le asignaban tomar vitamina D o placebo. Por cada tos que recibían vitamina D, había uno que recibía placebo. El ensayo era muy pequeñito, ¿eh? 52 pacientes en el brazo de vitamina D y 26 en el brazo de placebo. De los 52 que tomaron vitamina D a alta dosis, tomaron concretamente calcifediol, solo uno ingresó en intensivos, uno de 52. Sin embargo, de los 26 que tomaron placebo, 13 ingresaron en intensivos, el 50%. De los 52 que tomaron vitamina D, no murió ninguno, 0 muertos. De los 26 que tomaron placebo, 3 murieron. Entonces los investigadores, cuando abrieron la plica y vieron que los que tomaron vitamina D se morían menos, ingresaban menos en intensivos, dijeron, oye, esto ya es más serio, ¿eh? Aquí ya no es un hecho epidemiológico, aquí he influido yo, les he dado calcifediol y he mejorado su evolución. Como el estudio es muy pequeño y solo son 70 y tantos pacientes y nos van a dar por todas las esquinas los científicos que nos van a pedir grandes números, vamos a hacer un estudio más gordo. Vale. Y se fueron a Barcelona y en el Hospital del Mar, ¿verdad? Justamente encima de la playa, tomaron a 1,000 pacientes. Aquí ya no eran 70, ya eran 1,000. 480 y tantos en un brazo y casi 500 en el otro brazo. A unos les dieron placebo y a otros les dieron vitamina D, con el mismo régimen de vitamina que había utilizado Manolo Quesada y sus secuaces en Córdoba, con calcifediol a alta dosis. Dos cápsulas al ingreso, una cápsula en el tercer día, una cápsula en el séptimo día y a partir de ahí una cápsula cada semana hasta que se fueran a casa. Bueno, pues los del estudio catalán, los del estudio Barna, demostraron también de manera prospectiva, pero ya con centenares de pacientes, casi 1,000, que efectivamente los que tomaban vitamina D tenían un 60% menos de mortalidad. Y además, los que tomaban vitamina D tenían un 40 o 45% menos de hospitalización en cuidados intensivos. Ya no eran hechos epidemiológicos. Aquí es acción directa. Yo le he dado calcifediol y el paciente mejora su expectativa. Joder, tú y cuidado. Esto es muy serio. Y en el medio, en otros lugares del mundo, por eso digo que España lidera la investigación mundial en este campo, en otros lugares del mundo se hizo lo mismo con colecalciferol. Si te acuerdas un poco, lo que hemos contado, había cuatro formas de vitamina D. Dos prehepáticas, ergocalciferol de origen vegetal y colecalciferol de origen animal. Una posthepática, la 25-hidroxicolecalciferol o calcifediol. Y luego la renal, el calcitriol, que la reservamos solamente para los enfermos renales. Bueno, pues en otros lugares del mundo hicieron el mismo estudio con una dosis de 25 a 50.000 unidades de colecalciferol. Y no había diferencias. Lamentablemente, no se pudo reproducir la mejor evolución, la menor necesidad de ingreso en intensivos, ni la menor mortalidad, ni entre todos los pacientes que recibieron colecalciferol respecto de los que recibieron placebo, ni lo que es más importante. Cuando se analizó de entre todos esos pacientes los que tenían baja vitamina D de entrada, los que habían recibido colecalciferol tampoco mejoraban respecto de los que habían recibido placebo. ¿Qué quiere esto decir? Que hasta donde sabemos hoy, y es mucho decir, porque hay que hacer estudios mucho más grandes, tenemos millones de contagiados con COVID, necesitamos grandes estudios con decenas de miles de pacientes. Pero lo que podemos decir a día de hoy es que los pacientes que tienen mejores niveles de vitamina D se infectan menos. Que los que se infectan y tienen mejores niveles de vitamina D se mueren menos. Y de entre los infectados, cuando yo les doy vitamina D, si es calcifediol, ingresan menos en intensivos y se mueren menos. Pero si es colecalciferol, no lo voy a conseguir.
Bueno, nos queda todavía un largo camino, ¿no?
Claro. Y cuando lo apreciamos desde el punto de vista bioquímico y dices, bueno, ¿estás hablando mal del colecalciferol? No, en modo alguno. El colecalciferol es un magnífico tratamiento, pero es un 50% menos potente que el calcifediol. Esto es así. Una unidad internacional, un microgramo de colecalciferol tiene 40 unidades internacionales de vitamina D. Y sin embargo, un microgramo de calcifediol tiene 60 unidades internacionales de vitamina D. ¿Qué quiere esto decir? Que de todos los medicamentos que manejamos los médicos, unos son más potentes y otros son menos. Este medicamento es para este paciente y este otro medicamento es para este otro paciente. Por eso decías tú muy bien antes que eso de la vitamina D no es como lo de las naranjas con la vitamina C, que uno no se puede, oh, yo me tomo el suplemento que quiera. No, no, mire usted, estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de tratamientos hormonales. Vaya usted al médico, que le midan la vitamina D y que él elija cuál es la mejor forma de tratamiento con vitamina D.
José Luis, justo ahora has dicho medicamento con vitamina D. ¿Y entonces cuál sería la diferencia entre un medicamento con vitamina D y un suplemento de vitamina D de venta libre? Me he perdido.
No, ¿qué te vas a perder? La diferencia está en la dosis. La diferencia está en la dosis. Porque yo puedo fabricar en mi garaje, imagínate, porque soy un tío muy listo, puedo fabricar colecalciferol. Vale. Y entonces voy al Ministerio de Sanidad Y le digo, oiga, ministerio, ¿me registra usted este medicamento? Y me dice, sí, tiene usted que ir a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y voy allí y me dicen, sí, doctor Neiro, joder, usted es un tío muy listo, pero tráigame la investigación que ha hecho con su medicamento. No, no he hecho ninguna. Ah, pues entonces no lo puede registrar como medicamento. Ah, puede ir usted al Ministerio de Agricultura y registrarlo como suplemento dietético. Ah, vale, vale. Voy al Ministerio de Agricultura y le digo, oiga, que vengo a registrar un suplemento dietético. ¿Y qué tiene? ¿Colecalciferol? Ah, muy bien, pues ala. Hágalo usted bien, ¿eh? No introduzca tóxicos y tal y cual. Vale, punto pelota. No me han pedido cuánta cantidad. No me han exigido un nivel farmacológico suficiente. No me han exigido comparación entre los lotes. No es un medicamento. La diferencia entre un suplemento y un medicamento es que los suplementos te los venden en la herboristería, contra la que no tengo nada, pero no curan enfermedades. No se puede curar ninguna enfermedad con ningún suplemento dietético, ni con ningún alimento, ni con ninguna nutrición. No. La enfermedad se cura con medicamentos. No, es que para no tener cáncer hay que comer muchos rábanos. Fenomenal. Pero si usted tiene un cáncer, aunque se forre a rábanos, hay que darle quimioterapia. Pues esto es igual. Los suplementos no curan enfermedades, no curan los déficits de vitamina D. Los medicamentos, colecalciferol medicamentoso, calcifediol medicamentoso, calcitriol medicamentoso, y no voy a dar nombres comerciales, son los que curan. Y eso depende de los médicos. Esa es la gran diferencia. Que la dosis sea farmacológica, que tenga efectos biológicos. Eso lo consiguen los medicamentos y no los suplementos.
Por eso qué importante, de nuevo, acudir al experto y no automedicarnos o no recurrir a los suplementos sin saber si realmente lo necesitamos, si hay un déficit de vitamina D.
Hay un meme por ahí que circula y que me hace mucha gracia y que yo suelo traer en estos momentos cuando hacemos tertulias con amigos que no son médicos y que me viene muy bien ahora. Y es que cuando tú te quieres construir una casa, vas a un arquitecto. Si tienes el coche que hace un ruido muy raro y que no te arranca, lo llevas al mecánico y a poder ser al de la casa comercial que te vendió el coche. Y además, si no te funciona el aparato de sonido, le dices a tu técnico de sonido. No le dices a tu prima, que es una tía muy enterada y que además utiliza mucho los micrófonos, cómo se repara la grabadora. No. Y la casa no te la diseña un amiguete, no, te la diseña un arquitecto. Sin embargo, si tienes un problema de salud, vas a la herboristería, le preguntas a tu entrenador personal o tiras de internet o vas al doctor Google. No, mire usted, si usted tiene una enfermedad o un trastorno de la salud, vaya al médico. La vitamina D no se puede suplementar alegremente con una cosa que yo compro en un aeropuerto. No, mire usted, vaya usted al médico para que le recete un medicamento. Y el medicamento estará ajustado a su dosis y a su estatus.
Doctor Neiro, en este podcast la doctora Marian Rojas, psiquiatra, habló sobre la relación que existía entre la vitamina D y las enfermedades mentales. ¿Cómo están relacionadas? ¿Qué habéis descubierto?
Lo que hemos descubierto es que las personas que tienen vitamina D más baja tienen más tendencia en general a la tristeza, a la melancolía y de ahí a la depresión. Y otra vez, cuidado. Oiga, ¿significa que mi marido que tiene depresión, si le doy vitamina D, va a curarse? No, mire usted. Si su marido tiene depresión, necesita un psiquiatra que le recete, entre otras cosas, antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o lo que sea preciso. No entraré en ese tema. Pero tener vitamina D es mejor que tenerla baja para tener una buena salud mental. Porque las personas que tienen más baja la vitamina D tienen más tendencia a la tristeza, a la melancolía, a tener menos resiliencia, a que sean influidos en demasía por los acontecimientos normales de la vida diaria y tienen más tendencia a la depresión. Por otra parte, y esto ya son palabras mayores, hay diferentes rasgos psicóticos. No estamos hablando de neurosis, estamos hablando de psicosis. La diferencia entre una y otra es que la psicosis desestructura la personalidad y la neurosis no. Es un trastorno emocional en el que tú te reconoces a ti misma en el tiempo y en el espacio y en la personalidad. En la psicosis no. En la psicosis dejas de ser Cristina Mitre y pasas a ser la reina Cristina de Dubái y además eres la dueña del, yo qué sé, del
universo. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
Bueno, no creas. No reconocerte y asignar roles en tu delirio a todo el mundo, eso es
sí, vivir en un delirio no es lo mejor.
Entonces, hay algunos rasgos psicóticos que están también relacionados con déficit de vitamina D. ¿Eso significa que tener la vitamina D baja predispone a las enfermedades mentales? Eso es una relación casi de causa-efecto y no podemos afirmarlo. Pero sí hay una cierta relación epidemiológica que se va descubriendo cada vez más.
Lo que sí hay es investigadores que están estudiando la falta de vitamina D y su relación con enfermedades tan diversas como la diabetes, la hipertensión o enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple.
Claro, claro. Para empezar... habría que decir, has señalado dos bloques brutalmente gruesos, que son la enfermedad cardiovascular y las enfermedades autoinmunes. En la enfermedad cardiovascular está absolutamente determinado. Está relacionada con la hipertensión arterial, está relacionada con el incremento de la actividad de la arteriosclerosis, porque la vitamina D tiene propiedades antiinflamatorias. La vitamina D tiene una acción inmunomoduladora, de la que hemos hablado en relación con COVID. Inmunomoduladora quiere decir que favorece la actuación del sistema inmune sin que el sistema inmune se ponga de los nervios y se ponga a actuar en demasía. Porque cuando el sistema inmune actúa en demasía, aparecen las enfermedades autoinmunes por autoagresión. La vitamina D tiene una acción inmunomoduladora, reparte bien la acción del sistema inmune y además tiene una acción claramente antiinflamatoria. Desde el primer punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, recordemos que no es solo la consecuencia del depósito de colesterol y de grasas en las arterias, sino que tiene que mediar un proceso inflamatorio sobre esa placa. Y eso sucede 4, 5, 6, 7 años después de haber empezado el depósito del colesterol. Por lo tanto, la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria cuya génesis podemos cercenar manteniendo unos buenos niveles de vitamina D. Y de hecho, las personas que tienen menos niveles de vitamina D tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Por el otro lado, precisamente por esa acción antiinflamatoria, la vitamina D actúa sobre las enfermedades autoinmunes y la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de origen desconocido de momento, parece que es una enfermedad por una determinada autoagresión porque falla una determinada proteína que puede estar en relación con buenos niveles de vitamina D. ¿Qué quiere esto decir? Que todavía nos quedan 10 años de investigación, probablemente. Ya. Pero hemos abierto una puerta. Hemos abierto una puerta que nos abre dos o tres caminos distintos para ir buscando exactamente el déficit concreto desde el punto de vista metabólico que predispone a desarrollar una enfermedad como la esclerosis múltiple, y a partir de ahí la ciencia fabricará un anticuerpo monoclonal, que es una proteína que fija determinada otra proteína de manera selectiva y que evitará el desarrollo de la esclerosis múltiple. Yo creo que si yo sobrevivo a los próximos 10 años, probablemente habrá tratamiento para la esclerosis múltiple específico. Y probablemente los estudios preliminares que relacionan los bajos niveles de vitamina D con determinadas proteínas en el desarrollo de esa enfermedad van a ir a favorecer ese camino que habríamos abierto con la puerta que te decía.
Pues ojalá se abra ese camino, doctor Neiro. Y para despedir el podcast, sí que me gustaría pedirte una conclusión, un sumario, un título. Te dejo que despidas tú el podcast.
Si lo que quieres es un titular, es extremadamente difícil. Porque yo podría decirte, vitamina D, la que ni es vitamina ni es una, pero sirve para casi todo. Mídasela para tener buena salud.
Pues con ese mensaje nos quedamos, doctor Neiro. Qué placer, qué charla, qué masterclass sobre la vitamina D, que no es una vitamina, sino es una hormona. Yo creo que nos ha quedado claro. Muchísimas gracias por acceder a la entrevista y espero que la próxima sea, no sé, en Bilbao o en Madrid, no a través de la pantalla del ordenador, ojalá.
Y desde luego en directo. Nos va a costar a todos muchísimo hablar del sistema endocrino de la vitamina D, ¿verdad? Pero en cualquier caso, que el podcast de Cristina Mitre se ocupe de algo que era antes tan solamente para los científicos como la vitamina D, para mí es la esperanza de que podemos llegar al gran público y que la gente se puede empezar a acostumbrar a incluir en sus análisis de rutina la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, para determinar su estado de salud. Muchísimas gracias, Cristina, por la enorme oportunidad que me has dado.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña.
porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.